Génesis capítulo 1, versículo 26 al fin, que es el 31. Vamos a leer 26 a 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En este mensaje tenemos varios temas que son controversiales. En la semana pasada tuvimos la controversia de que un día es literalmente un día, y hay personas que creen, no, cada día es una época muy larga. Pero hoy vamos a entrar en cosas aún más controversiales. Entonces mi sugerencia es, mira la Biblia, no tiene que aceptar todo la misma interpretación en estas cosas, pero tocaremos tres temas y dos de estos son un poco delicados en la iglesia de hoy. Bueno, el versículo 29, 30 y 31 simplemente está diciendo Dios que todos eran vegetarianos, que los hombres y los animales estaban comiendo plantas. No recibieron el mandato de comer carne hasta después del gran diluvio. Entonces, el mundo era diferente. Dios dijo, todo es bueno. No hay muerte, no hay miseria, no hay enfermedad todavía. Es antes de la caída de Adán y Eva. Pero los tres temas que están en estos versículos son: A, la imagen de Dios; B, el dominio; y C, la procreación. Vamos a empezar con el principio, la imagen de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso fue en el versículo 26. Así que Dios tenía un plan, una intención, un propósito. El hombre distinto del animal tiene atributos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cómo es que el hombre está en la imagen de Dios? ¿Qué tiene el hombre que constituye en sí la imagen de Dios? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? Podemos, tenemos una capacidad de razonar. Eso es uno. ¿Algo más que nos distingue de los animales? Tiene un alma, tiene una alma que va a existir para siempre, en un lugar u otro. Entonces, Dios es inmortal. Y el hombre, en un sentido, aunque hay un segundo muerte, el hombre existirá para siempre. Sí, tiene una alma indestructible. ¿Algo más? El hombre es un ser que piensa en términos de lo moral, de lo que es bueno y malo. Tiene un concepto de la moralidad. El hombre tiene la capacidad de amar profundamente. Entonces, en muchos sentidos, el hombre es diferente de los animales. Y también, en el versículo, cuando Dios dijo, conforme a nuestra imagen, inmediatamente dijo, y señoreé en los peces del mar, las aves, etcétera. Señoré, eso está hablando del dominio. Cada hombre tiene una tendencia de buscar el dominio, tener control de su situación. Y eso es el punto número ve, pero primero vamos a mirar a otras cosas. En Génesis 9, después del gran diluvio, Dios dio la razón de por qué un hombre no puede simplemente matar a otro hombre. En Génesis 9 y 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Las cosas son diferentes, están saliendo en este capítulo de la barca, y Dios está diciendo: ya puede comer la carne, pero no con la sangre. Pero dicen 5: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, y de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramado, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces dice que el hombre está creado en la imagen de Dios, y otro hombre no se atreve a matar a ese hombre. Y si lo hace por medio de un gobierno, será castigado con la pena de muerte. Entonces, el hombre perdió algo de esa imagen de Dios en la caída de Adán y Eva. Y en la redención estamos de nuevo recibiendo la imagen de Dios. Una pregunta sobre la imagen de Dios. Bueno. Vamos al punto segundo, el dominio. ¿Qué es el dominio? Eso fue después de la caída y parte de la maldición. Es parte de la imagen de Dios. El hombre quiere tener un dominio, y siempre fue en el diseño de Dios. Dice en Salmo 8, hablando del dominio, si alguien quiere leer Salmo 8, 6. O Salmos 8, 5 a 8. Salmo 8, 5, versículos 5 a 8. O mejor, de Salmo 8, de 3 a 8. Por más tiempo, sería más importante. Del versículo 3 al versículo 8.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luz en las estrellas de que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Te has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que existe debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Amén. Está diciendo aquí que Dios hizo el hombre poco bajo de los ángeles, pero encima de toda su creación. El hombre tiene el dominio, el hombre tiene la capacidad de gobernar la creación de Dios. Eso fue el plan desde el principio. Pero pasó algo. Cuando el hombre está caminando con Dios, en pacto con Dios, siempre tendrá ese dominio. El hombre separado del pacto de Dios, rompiendo el pacto de Dios, perderá su dominio. Es la promesa que se encuentra en todos lados. En Levítico 26, Levítico 26, y versículo 1, habla Dios en promesas por andar en pacto. Sabemos que los hombres no son salvados por su obediencia. Siempre han sido salvados por la gracia. Pero una vez salvado, una persona puede vivir una vida llena de problemas, llena de aflicciones, y también puede vivir una vida de paz. Depende de cómo anda en pacto con Dios. Dice el versículo 26, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Esa prosperidad es como el dominio. El hombre tiene control de sus tierras y está bendecida. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y a la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Es una bendición, es una tranquilidad que el hombre tiene porque está en pacto con Dios. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. En una guerra van a ganar, van a tener dominio porque están andando en pacto con Dios. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es natural, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si no estamos andando con Dios, si no estamos en pacto con Él, como siempre, no tendremos el dominio. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Pondré mi morada en medio de nosotros. Eso es tener confraternidad con Dios, vivir con Dios en medio. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros serán mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios está diciendo, tú no puedes ser esclavo de nadie, porque estás conmigo. El que está con Dios en pacto tendrá dominio. Consecuencias de romper el pacto está en versículo 14, dice, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, y se desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenta el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persigue. Entonces, con Dios, en pacto con Dios, el hombre alcance su dominio. Y cualquier hombre busca naturalmente el dominio. Por ejemplo, quiere tener su casa bajo control. Es un requisito de un anciano. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El hombre, claro, quiere tener dominio en su casa. Es normal. Es su naturaleza. Dios ha puesto esto en nosotros. El hombre quiere tener su tiempo bajo control. Y no decir siempre, oh, lo siento, lo prometí, pero no tuve tiempo. Y su tiempo completamente, no tiene dominio de sus circunstancias. Y claro, el hombre quiere tener sus asuntos económicos bajo control. Eso no quiere decir que todos van a ser ricos, pero van a tener control de sus asuntos. Dice en Proverbios 22:7. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y la palabra en inglés es más fuerte, dice es esclavo. Dice, el hombre que tiene muchas tarjetas de crédito y siempre está fuera de control, es bajo una esclavitud, ha perdido el dominio, no tiene dominio. Ah, claro, claro que sí, porque dice, el rico se enseñoreará de los pobres. Así que es una obligación de los cristianos, en lo más pronto posible, poco a poco, salir de las deudas para alcanzar el dominio natural que Dios, a la cual Dios nos ha llamado. Otra cosa en Deuteronomio 28, no vamos a leer mucho ahí, pero hay una lista también de bendiciones. Y en Deuteronomio 28, 12. En 28, 12 es la lista de bendiciones por andar en pacto con Dios. Y dice, te abrirá Jehová su bien tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Eso es la bendición de dominio, que tú eres la persona que está prestando dinero a otra persona con seguridad, o tú estás prestando al banco, o con acciones de valores, pero no en ese ambiente, pero de una forma tú eres el dueño. Y dice en 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estará debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumples. Entonces, y cumplas. Así que Dios está prometiendo que nosotros tendremos el dominio. No es salvación por medio de obras, es después de ser salvo, es cómo vamos a disfrutar la vida. Más adelante en Deuteronomio 44 dice, es la lista de desobediencias. En 44 dice, en 43, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Entonces Dios está diciendo, dejando, quebrantando el pacto, serás. Eso fue Deuteronomio 28 y 43. Y la primera lista es consecuencias de obediencia, y la segunda lista es son las consecuencias de desobediencia, de romper el pacto con él. Así que, hermanos, el dominio en la Biblia, el dominio está relacionado con la ley. Cuando estamos observando los preceptos de Dios, hay una promesa de dominio. Dice en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y después dominio, será como árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando todo está prosperando, el hombre tiene dominio, porque tiene los recursos, tiene la propiedad, tiene el tiempo, tiene el dinero, porque está recibiendo una bendición. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quizás se puede ver un malo vendiendo drogas que está prosperando mucho, pero es solamente por una temporada, y después viene el juicio y se pierda todo su dominio, porque acaba en la cárcel. Es como la persona que está obedeciendo la ley del tráfico, puede ir donde quiere que se antoje. Si tiene gasolina y está obedeciendo a las leyes del tráfico, andando conforme al pacto del Estado, tiene toda libertad, como puede ir a donde quiere. Pero una vez empieza a manejar borracho, o no está observando las reglas, está pasando por semáforos, se va a perder su libertad, su dinero, su dominio. Entonces, es un principio bíblico que con la obediencia viene dominio. Andar con Dios, en relación con Dios, observando su pacto. ¿Alguna pregunta sobre el dominio? Vamos al punto número 3 y el más controversial, quizás Dolores recuerde un mensaje que tuvimos hace 4 años o 5 años en 1997, en agosto, de ese tema. Pregunta, ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios dio a los hombres? Y no estoy refiriendo al primer de los 10, que dice, no tendrás dioses delante de mí. Ni estoy hablando del primer de los 2, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda su alma y con toda su mente. Sino, ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios dio a los hombres? ¿No? Sí, y es relación, hay una relación, no puedo realmente decir que no, porque vamos a ver que en la Biblia hay una relación entre el dominio y la procreación. ¿Y cuál fue el mandamiento que Dios dio al hombre?
¿Cuál?
¿Lo que dijiste? ¿Y ha sido abrogado?
Mano que Jesús está
cumpliendo. Por nosotros.
Bueno, vamos a Génesis 22. Génesis 22. Y aquí se puede ver la relación con el dominio. En 22, si alguien quiere leer 17 a 18. Está hablando de la bendición de Abraham.
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las costas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Amén. Aquí tenemos todo. Tenemos el pacto y la obediencia, porque Abraham obedeció la voz de Dios. Está en pacto con él. Dice que es una bendición. Cuando Dios dijo fructificar y multiplicar, no fue solamente un mandato, fue una bendición. En la Biblia siempre es una bendición. Y está diciendo a Abraham como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera. Vamos a Génesis 24:60. Eso es la bendición a Rebeca. ¿Alguien quiere leer Génesis 24:60? Amén. Así se vean que será multiplicada millares de millares y por consecuencias posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Eso es como Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí hay una bendición de prosperidad y en una forma dominio, porque van a tener la posesión del puerto de sus enemigos. Uno más, en Salmo 124, hablan de niños como si estos niños fueran armas. En Salmo 127, versículo 3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre. Entonces, es una bendición. Como saetas en mano del valiente. Está hablando de niños como armas, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Habla de niños como armas, y el dominio en contra de sus enemigos. Bueno, vamos a regresar a Génesis, capítulo 30. Los 12 tribus. En Génesis, capítulo 30, hablando de Raquel, ¿conoce la historia de Raquel? Había dos hermanas, Lea y Raquel, y estaban en una competencia, las dos casadas con Jacob. Versículo 30 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Interesante, interesante que en la Biblia es el papel de Dios impedir o abrir el matriz de la mujer. Es posición de Dios decidir estas cosas. Dice en versículo 30 de ese capítulo, versículo 17: y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Ella estaba orando, Dios es el que decidió que ella concibe. Versículo 23: y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Entonces, en la Biblia, cuando uno está concibiendo un bebé, dice, eso es algo que Dios ha hecho. ¿Alguien sabe la historia de Éxodo 1, cuando las parteras estaban engañando a Faraón, y Faraón dijo, mata a todos los niños? ¿Qué pasó con las parteras? Sí, pero las parteras mintieron al rey, ¿verdad? ¿Y qué fue la consecuencia por su mentira?
Sí, ¿le mintieron o no?
Sí, mintieron, ¿por qué?
Que las hebreas eran muy fuertes.
Muy, muy robustas.
Y que parían antes.
Ajá.
De las hebreas, de las.
Ajá. Entonces, eso agradeció mucho a Dios. ¿Y qué fue la consecuencia para ellas? Dice en Éxodo 1:21, y por haber las parteras temido a Dios, en el sentido de que esos niños tenían que nacer y las parteras no querían abortarlos, Él prosperó sus familias. Y si tiene la traducción moderna o en inglés, dice que Dios bendijo a ellas para que tengan muchos hijos. Les concedió tener muchos hijos, dice en la moderna. Así que fue decisión de Dios dar la capacidad a las parteras de tener hijos. ¿Alguien recuerde lo que pasó con Abimelec cuando Abraham mintió de Sara y dijo que era su esposa? Y algo pasó ahí y tuvo que confesar. ¿Y qué pasó al pueblo de Abimelec? No, eran dos episodios. En el primero con otro rey se murieron, pero con Abimelec pasó en la segunda vez algo extraño. En Génesis, no, esa es la primera vez. En Génesis 20, es el mismo tema. En Génesis 20, versículo 10, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Eso es la prueba de la mujer de Caín, porque Abraham tenía su media hermana, pero... Sí, pero eso es otro punto. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y las dio a Abraham, y se le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo a Abraham, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de la sierva de Sara, mujer de Abraham. Entonces es prerrogativo de Dios abrir y cerrar la matriz bíblicamente. En la cultura moderna hay muchas razones de oponer la posición y la actitud bíblica. En vez de decir, dame hijos o me muero, dicen, un hijo más y me muero. Y el mundo tiene sus razones. ¿Cuáles son las razones? Uno es, ¿ha escuchado alguna vez? Es mi cuerpo. Yo misma decidiré lo que pasa con mi cuerpo. ¿Hay algún problema con esa posición? ¿No ha escuchado eso? Una mujer dice, es mi cuerpo. ¿Vale? En Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habiten. Porque él la fundó sobre los mares. Dice en el Salmo, como Dios es el creador de todos estos cuerpos, él es, en fin, en el fondo, dueño de todos estos. Pues, hay otra parte que confirme, porque Dios tiene un interés en el cuerpo de la mujer, pero hay otro también. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Si alguien quiere leer 1 Corintios 6, 19 y 20, estamos pensando en esto de que la mujer moderna dice, pero es mi cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Julio. Amén. Amén. Dice que no sois vuestros. La mujer cristiana no puede decir, mire, yo soy dueña de mí misma. Además, en el capítulo que sigue para apoyar la posición de Arsenio, en 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Parece que Dios está buscando hijos. Pero dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero el punto es este. La mujer dice, es mi cuerpo. Pues, en el fondo, pertenece a Dios. Y también el esposo tiene ciertos derechos también. Entonces, la mujer no puede simplemente declarar que su cuerpo es de ella. Esa es la primera razón. Bueno, tengo otra razón. Muchos dicen, pues yo no puedo tener hijos porque mi carrera, tengo que trabajar. Tengo una carrera muy, muy especial. ¿Es bíblico esto? 1 Timoteo 2:15, un versículo bien difícil para muchos. El contexto está hablando de mujeres, su posición en la iglesia, y después habla de ancianos. Y en medio de esto hay un versículo 2:15 que es un versículo bien extraño y ha sido muy difícil para interpretar para muchos. Y dice, para apoyar a Arsenio más, para que no, se deje de protestar, dice en 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero fíjense, en capítulo 3 está hablando de los requisitos del obispo, que hemos comprobado que la misma palabra es anciano, y dice marido de una sola mujer, no dice marida de un solo hombre. Pero en medio de hablar de la mujer y hablar de los ancianos, dicen 15, pero pues vamos a captar el contexto en 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santidad, como decía. Un versículo bien difícil. He escuchado cosas muy extrañas que uno me dijo, pues si la mujer muere dando luz a un bebé, se va directamente al cielo. Pero eso no es lo que está enseñando. En el contexto, está enseñando que la mujer acepta su posición, tiene una posición diferente al hombre, y solamente ella puede tener hijos. Pero mientras estamos en 1 Timoteo, vamos a 5:9.
Especialmente en esos tiempos, y para más para la mujer americana, es muy difícil aceptar o interpretar esa palabra, ¿no?
Sí.
También el que le dio antes. Motivo de controversia. Muchas mujeres se llaman en el programa de preguntas y respuestas. ¿Cómo interpreta el mensaje? Porque la mujer debe aprender silencio y no es permitido hablar en público. Y bueno, es ya por supuesto, pero aún así hay muchas mujeres que no aceptan.
Sí, hay personas que creen que la Biblia es en contra de la mujer, pero como hemos visto en países cristianos, la mujer siempre ha tenido la vida mejor que en cualquier otro lugar, en otro sistema de los musulmanes, del comunismo, lo que sea. Bueno, en 1 Timoteo 5:9 está hablando de las viudas, dice, sea puesta en la lista solo a las viudas no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Está hablando de un sistema de la iglesia de welfare que están ayudando a personas, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y si ha practicado la hospitalidad. Está interesante ahí también, pero creo que el versículo más fuerte, unos capítulos más adelante, el libro de Tito, antes de Hebreos, en Tito 2:3, está hablando de cómo las mujeres maduras deben de enseñar a las demás. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, adoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No dice cuidadosas de su carrera. Cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y sabemos que la mujer virtuosa, al fin de Proverbios, tiene su negocio, compra propiedad, pero está atendiendo muy bien a su casa y a sus niños. Entonces, no está diciendo que la mujer no puede ganar dinero, pero la prioridad es que tenga ella su casa en orden. Bueno, tenemos unas razones ya y después vamos a terminar. Otra razón es que muchos dicen, el mundo sufre de sobrepopulación. Población. El mundo sufre de sobrepoblación. ¿Es bíblico? ¿Es cierto? El problema del mundo no es sobrepoblación, sino sobre pecado. La miseria que se ve en muchos países de hambre, de de miseria, de enfermedades, no es problema de población, es problema de pecado, de guerras, de corrupción. Los incrédulos siempre quieren echar la culpa a Dios. Es tu gen, es su sobrepoblación es el problema, pero no es así. El problema es el pecado. Hay lugares, como ejemplo, en Hong Kong, muchos viven ahí muy cerca y todos tienen bastante dinero. Inglaterra ha puesto un sistema de libertad ahí para negocios y ha crecido rápidamente, tiene prosperidad. El problema no es población. Y en la India tiene la misma cantidad de gente en cada lugar, pero todos están en miseria por su sistema. Toda la población del mundo se puede poner en el estado de Texas. Tuve unos debates con ateos y no me creyeron e hicieron toda la matemática y dijeron, ¿es verdad? Se puede poner toda la población del mundo en Texas. Si alguna vez has ido en un avión o un viaje y mira abajo, no hay nada. No hay nada. Se pasa por los Estados Unidos toda la noche, de vez en cuando se ve una ciudad. Casi todo el territorio es vacío.
Yo he viajado por 8 horas con carro, a 90 millas por hora, 75.
Así es. Eso es un mito. Es un mito que los de la filosofía de humanismo quieren propagar para que los cristianos no sigan aumentando sus números. Además, si fuera la verdad, no sería nuestro problema, es problema de Dios. Dios nos ha dicho que y aun si fuera la verdad, no hay demasiados cristianos. Hay una necesidad de más abogados cristianos. Anoche el abogado cristiano estaba aquí con nosotros, ayudándonos en todo. Necesitamos más gobernadores cristianos, soldados cristianos, policías cristianas, jóvenes cristianas para casar con su joven cuando llegue el tiempo, librerías cristianas, negocios cristianos. En Europa y en el EEUU, los Estados Unidos, no es suficiente la tasa de nacimientos para reemplazar los que están muriendo. Y es por eso en esos países hay tanta inmigración.
Es interesante, ¿verdad?
¿Sí?
La renta anual es más alta la tasa.
Vamos a otro punto. Muchos van a decir, es muy costoso traer niños al mundo. ¿Es bíblico? ¿Did you answer for me? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No hay un dicho que dice cuando... Si hay lugar para que comen 6, comen 7 o algo así. Amén. Y muchas veces ha habido familias que dijeron, no, eso es el máximo, ya tenemos 4, no vamos a tener más. Y después cuando llegó otro, de una manera u otra, se puede.
¿Cuántos hijos tuviéramos siervos? Por ejemplo, Jacob tuvo 2 hijos, nada más.
¿Jacob?
Ajá.
Sí, pero el asunto no es la cantidad,
sí. Cuando él habló multiplicado, quiere decir que uno tenga 1000 hijos, ¿no? Y decir que aquí en el mundo a través de generación a generación, ¿no?
Sí.
Porque entonces, al menos yo nomás 3. ¿Tres?
¿Usted dice?
Porque...
¿Usted lo dice?
Yo lo quiero hacer 3 nomás. Porque quiero 4, 5, 10 y ganen sin zapatos. Entonces eso es necesario también, ¿no?
Pues es un asunto muy personal. Es un asunto muy personal. Simplemente quiero presentar los versículos y cada cual tiene que considerar, mirar lo que dice la Biblia.
Por el hecho de trabajar más o ser ocupado, de pensar en la educación de los hijos, uh-huh. como, no solamente la educación, sino lo que existe los hijos, las inquietudes que tienen, dedicarles más tiempo, calidad de tiempo.
Pero en la época pasada había muchas familias católicas que todos tenían 7, 8, 12.
Por ejemplo, en Cuba por regular la gente no es cristiana, pero en la época de los viejos míos y en mi época, uh-huh. el cubano no puede creer, no puede. De 1,000 cubanos uno tiene 5 hijos. La mayoría, 3, 2, 3, uh-huh. no ha venido un cubano que tenga 8 hijos. Uh-huh. Y de México por allá la gente tiene muchos hijos y están tremendos. Uh-huh. Entonces hay que tener la sabiduría, eso, ¿no? Aunque no son cristianos, gente, uh-huh. Pero es decir, 2, 3.
Porque en México.
¿Cuántos los tienen? No, eso era antes del gobierno.
Sí, sí, ahora, bueno. Porque también en México yo recuerdo cuando era un chico que hablaba mucho de que la gente por crear más hijos en los edificios, cuando yo era niño apenas, me acuerdo. Y había inclusive un cierto conocer que era un campo pequeño que todo el mundo se podía. Yo no sé qué era, pero podía
estimular la
pregunta. No lo conocía.
Pero es que uno lo ve, es natural. Uno lo ve, o sea, por ejemplo, en la etapa de la temporada de los padres, ellos, en este tiempo, cuando son padres, hijos de 14, 20, 18, ni siquiera de 4 o 5, eran de 10,
¿sí?
Arriba de 10. Uh-huh. Okay. Nosotros, ya la generación de nosotros, de 10. Bueno, en México, por mi. Somos los que tenemos uno o dos. Uh-huh. Ya mi generación, o sea, los. Nuestros padres pues tuvieron 10 o 6, arriba de 5, pero ya nosotros, todos los de mi generación y todos mis contemporáneos, son 3, menos de 5. Pero yo siempre lo que he pensado es que yo cuando fui niña, yo sufrí mucho, ¿no?
Uh-huh. O sea, pero sufriste.
Por ser tanto.
¿Estás segura que era por ser tanto o por tener pecado en el
bueno, sí, ahora ya sé que es por no haber conocido a Dios, ¿no? Porque es una consecuencia. Cuando, uh-huh. porque ¿qué pasa? Mis padres, o sea, no había amor, no había. Uh-huh. Solamente era de tenerlos y tenerlos. Sí. Era
un padre diariamente con 10 hijos, por favor, eso es.
O sea, solamente
pero,
era de tenerlos por.
Cuando hay muchos problemas.
Uh-huh. Pero ni siquiera tenían atención para, es como dice aquella, no, a nosotros nos llamaban por el número, el número 10, el número 5, el número 4, porque no sabía ni cómo se llamaban los papás. O sea, desde ahí se fija uno, ¿no? Y una persona uh-huh. que conoce a Dios, por mucho, aunque tenga 10 hijos, yo creo que no pudo prestar la atención, porque.
¿Ha visto alguna vez una
que de los. Las dos hermanas. Uh-huh. Los dos hermanos.
Sí. Sí, pero el punto es que en el caso de Isaac, Jacob, Abraham, era Dios controlando el número, no fue el hombre. Algunos tenían más, algunos tenían menos, algunos no tenían ninguno, pero fue Dios quien decidió el número.
Y los que tuvieron muchos vivieron 800 años, ¿acuérdense? Uh-huh. No solamente 40 y 50 años como nosotros.
Además, ¿ha visto alguna vez una reunión? ¿Ha visto una reunión familiar después de 3 generaciones de estas familias grandes? ¿Un soto? ¡Es una ciudad! Es una.
Y eso es lo que me preocupa a mí, a Dolores. Cuando hablamos de esto, digo, bueno, que podemos pensar en cuanto pase.
La Navidad
de cuando ya sean grandes. Solamente
otro punto. Cuando, por ejemplo, hay una abuela que tenga familia, tenga problemas. Si hay una abuela que tenga problemas grandes de su casa o de su salud y hay un catástrofe y necesita ayuda, pues cuando hay muchos niños se pueden apoyar todos con el dinero. Y pero ahí sí hay solamente, ¿no?
Pero por ejemplo. Yo he visto familias grandes también, y muchas veces yo no entro con asuntos, pero también tiene comunicación, ¿verdad? Porque hay muchas familias.
Por eso creo que es lo básico. Cuando uno reconoce al Señor, ya es una familia.
Sí, no estamos diciendo que los incrédulos tienen que procrear, sino los cristianos.
Porque hay familias grandes y pequeñas también que que al final medio que somos todos bien diferentes, tres universos. Vaya, aunque sea una familia bien grande, no va a haber eso.
Y con dos de comunicación, igual a con Dios.
Pero hay que descubrir, ¿es problema de pecado o problema del tamaño de la familia? Porque a esas familias en Ohio y Pensilvania es una secta cristiana, pero son cristianos, pero tienen costumbres muy raras, no usan carros y todavía tienen carretas de caballos. Ellos siempre tienen 11, 14 niños, todos trabajando, todos felices. Amish, ¿eh?
Pero era el tiempo antiguo.
Sí, viven como el tiempo.
Eso es como ahora, si el Señor viniera, si el Señor hubiera nacido en este momento, el Señor no iba a estar burro, mentira, el Señor iba a estar en un Mercedes, es decir, en
sí,
un carro con fuerte, en un yate.
Sí,
imagínate.
No estoy.
¿Pero por qué no Mercedes?
¿Ah? O no Mercedes, en un carro. Bueno, claro.
Sí, sí, en aquel tiempo ya había caballos por
y cogía un
buen arranque, cogía un poquito.
Okay. O si va a viajar para allá para la mitad, o sea, predicar, no se va a ir en carro, tiene que coger un avión.
Sí.
¿Tendría que tomaría un carro blindado?
No.
No estoy tratando de justificar sus costumbres extrañas, pero si pasa algo y de repente el mundo no tiene petróleo, sí, no va a tocar ellos para nada.
Yo
porque
yo hablaba con mucha gente, digo, usaba túnica, porque si el señor viene ahora, el señor usaba túnica, digo, usaba el pantalón igual
sí,
que nosotros.
Sí.
Pantalón y playera, tenis, es decir.
Sí, gente que...
Ahora, pero como lo sé ya, la gente todavía hoy usa eso, ¿no? Usa...
Bueno, vamos a terminar ese punto con un versículo más de Levítico. En Levítico 20:20, siempre en la Biblia la bendición es de fructificar, la maldición es de no tener hijos. Dice en Levítico 20:20, y hay en muchos lugares, eso es simplemente un ejemplo, dice, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces, bíblicamente es una bendición ser fructífero y es una maldición morir sin hijos. Bueno, vamos a cerrar el mensaje pensando un poco más en el dominio.
¿Cómo dijo usted esa palabra?
¿Cuál?
¿Qué es maldición la gente no tiene hijos?
Sí.
Muere sin hijos, vaya.
Sí, sí. Eso es una maldición, dice, según esto. Y es un castigo.
Pero acuérdese que también Dios cierra y llama el matriz.
Sí. Entonces, pero...
Si no la abrió es porque él no quiere.
Pero también Dios dice aquí que puede asegurar por ciertas como consecuencia no tener hijos. De una u otra manera puede quitar la vida del joven.
Por ejemplo, aquí habrá que entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por ejemplo, el caso de un joven que en su juventud abusó de drogas.
Y que llegó al Señor más tarde. Murió salvo, claro, sí. Yo creo que no murió, ¿cómo decir, no?
Sí, puede pasar, pero es una amenaza aquí y la está presentado como algo no deseable.
Algo no deseable.
Bueno, vamos.
Yo leí un libro antes,
sí,
que unos pastores no tuvieron hijos, pero adoptaron uno. Entonces, día más tarde, el Señor ya como el niño estaba grande, le dieron dos hijos a la pareja. Creo que era el esquileno. Entonces, al principio
desconfiaron
Dios, pero después, ya cuando niños estaban grandes, son chiquiticos, y después tuvieron dos hijos grandes.
Como en el caso de Abraham.
Ajá, entonces...
Bueno, vamos a...
Hay también, ¿no? Cuando uno se controla, cuando uno tiene dominio propio, cuando uno se controla.
Oh, sí, sí. Onan. Yo recuerdo eso. Eso en Jueces. Llegaremos ahí en 4 años. Bueno, vamos a cerrar porque ya está poniendo tarde. La imagen de Dios fue distorsionado, trastornado. El dominio más o menos fue perdido. En Génesis 5:3 dice, vivió Adán 4, Vive Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ahora Adán está dando luz a hijos no con la imagen de Dios, sino con la imagen de Adán. Trastornada, caída, seres caídos. Y sabemos por ser caído hemos perdido el dominio. Dice en Juan 8:34. 8:34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. El hombre no regenerado es un esclavo, no tiene dominio. Es esclavo del pecado. Y Cristo nos dijo en Romanos 6:14, por la salvación, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. El pecado no tendrá dominio sobre la persona que ya está salvado en Cristo Jesús. Cristo está restableciendo en nosotros la imagen de Dios. Eso se llama el nuevo hombre. En 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Fue perdido en Adán, está restablecido en Cristo Jesús. Dice en Romanos 8:29, seremos conformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo va ese versículo? Después de Romanos 8:25, Dios dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios está formando de nuevo la imagen de Él mismo en nosotros, y eso va a traer de nuevo el dominio. Vamos a hablar un poquito, cerrando, del dominio de Cristo Jesús. Y eso también es controversial, es otra controversia. Pero dice en Salmo 110, hablando de Cristo, un salmo lleno de optimismo, cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Está hablando de Cristo como alguien que tenga dominio. Y de esto fue el salmo que acabamos de leer. Lo viste en el salmo, el dominio de Cristo. En Salmo 62, sí, cerrando ya. En Salmo 72, vamos a revisar algunas cositas. Dice en versículo 4. Él aplastará al opresor. En versículo 8, dominará de mar y mar y desde el río hasta los confines de la tierra, etcétera, etcétera. Está hablando de la época de Cristo Jesús, que Él tendrá dominio. Y además no voy a ir, pero en Daniel 7, 13 a 14, si quieren notar, no hay tiempo para leer. Y también Daniel 7, 25 a 27, habla del dominio de Cristo creciendo en el mundo. También en Zacarías 9, versículo 9 a 10. Y en muchos casos, estas enseñanzas no son muy populares, que el dominio de Cristo va a crecer y crecer. Porque hoy en día la gente, para muchos eso es poner demasiada responsabilidad a nosotros. Si creemos que vamos a seguir adelante, vamos a llevar el Evangelio a todo el mundo, muchos prefieren pensar, ¿sabes qué? Ya se acabó, ya el rato, ya el anticristo, ya está acabando. Pero la Biblia en todas partes dice de que, como en el versículo de la Navidad, dice que el aumento de su imperio no tendrá límite, va a crecer y crecer. En fin, si leen esos versículos van a ver que en realidad la fe cristiana es una fe de conquista mundial. En los siglos pasados se pensaron así, no con espada, no con ejército, no forzando a nadie, a nada, que como dice, la gente se ofrecerán voluntariamente en el día del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué de los musulmanes? Parece que los musulmanes tienen una forma de dominio. Muchos dicen que ellos son la religión que crece más rápida de cualquiera de las religiones del mundo. Yo no estoy muy seguro de eso. Yo sé que la fe cristiana es más grande, pero parece que tienen ellos un dominio porque ellos tienen leyes. Observan leyes. Son leyes falsas. Son leyes horribles lo que hacen. Pero por lo menos tienen una ley. Los cristianos mayormente han tirado la ley de Dios a un lado. Entonces han perdido su dominio. Los musulmanes tienen un dominio ilegítimo. Y Cristo dijo en Mateo 15, hablando de los fariseos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ellos van a llegar a su fin. Quizás en nuestras vidas van a ver la caída grande de los musulmanes. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Sabemos que Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tal nosotros? ¿Acaso somos nosotros reyes? ¿Sí o no? Estamos terminando. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Si alguien puede leer versículo 6. Sí, Apocalipsis 1:6. Terminando. ¿Acaso nosotros somos reyes? Amén. Dice de Cristo Jesús que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero dice aquí, Él nos hizo reyes, porque siempre ha sido el plan de Dios, desde el principio, que el hombre tenga dominio. Tuvo que perder su autoridad por el pecado, pero está restableciendo en Cristo Jesús. Cuando Dios dijo, salid de en medio de ellos y yo seré su Dios, separado del pecado, en pacto con Dios, el hombre tiene dominio. El que encubre sus pecados no prosperará. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, regresará a Dios y prosperará de nuevo. Tendrá dominio porque va a andar con Dios. No es una salvación por obras, sino que es, después de ser salvo, es disfrutar una vida de abundancia. Vamos a cerrar el último pasaje en Lucas, y eso es el fin. Lucas capítulo 15, ya terminando, lo prometo. En la parábola del hijo pródigo, en versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí está enseñando dominio. Ese hijo tenía todo en el rancho de su papá, pero salió, rompió su pacto con su papá. Papá acabó con los cerdos. Volvió en sí, decidió a regresar, pero el punto muy importante está en el versículo 22. Julio, ¿quiere leer el versículo 22? Lucas 15, versículo 22, y eso será el último versículo. Con esto estamos cerrando. Amén. Símbolos de dominio. Regresó a su padre. El padre le recibió. Confesó sus pecados. Dijo, yo no soy digno. Había arrepentimiento. El niño regresó. Y el padre dijo, dale el mejor vestido. El que tiene el mejor vestido le van a mirar y dice, debe ser alguien importante. Debe ser hijo del padre de ese rancho. Póngale el anillo. Todo el mundo van a mirar este anillo y saber, ya ha sido restaurado, ya tiene dominio de nuevo. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a tener el optimismo, Señor, y entender todo lo que tú tienes para nosotros. El mundo quiere enseñar que los niños, los cristianos, tienen que ser débiles, de poca influencia, Señor. Pero tú enseñas en la palabra, Señor, que cuando estamos en pacto contigo, debemos de ser la cabeza y no la cola. Debemos, Señor, de tener un dominio santo trabajando por ti, en pacto contigo, extendiendo tu reino aquí en el mundo por amor, por bendición, por medio de servicio a los perdidos y a los débiles. Use, Señor, ese mensaje para inspirar en nosotros ánimos de extender tu reino. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Estrofas.